Damas y caballeros, sean ustedes muy buenos días. Estamos hoy jueves 30 de marzo del año 2017 aquí desde las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia para hablar sobre el informe de la Contraloría sobre el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos acompaña en cabina el profesor Orlando Acosta, quien es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, muy buenos días.
Buenos días y gracias por la invitación.
Profesor, se hizo un seminario sobre el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación el día 21 de marzo del año 2017. ¿Qué trae ese seminario la información respecto al manejo de las regalías para la investigación? Eso fue a partir de un estudio de la Contraloría General de la República. Usted estuvo como comentarista del informe. Aparte de la asistencia, que además fue muy buena, ¿qué nos puede decir del contenido del informe?
Bueno, fue un contenido bastante objetivo, en mi opinión. Se relacionó particularmente con la forma en que se ha invertido estos recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación en las regiones. Fue un informe bastante crítico, hay que reconocerlo, hecho técnicamente con elementos muy contundentes, donde se muestra cómo estos recursos no cumplieron con su cometido, cometido que fue consignado en una ley en 2011 y que tenía como propósito desarrollar los objetivos que son propios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país.
Profesor, usted forma parte de un grupo de investigación que está muy pendiente de lo que está sucediendo precisamente con la investigación. Estábamos hablando precisamente ahora. ¿Qué nos puede decir, así como preámbulo, antes de que entremos directamente al informe, sobre lo que está sucediendo? Porque es que además aquí hicimos un programa de radio hace 2-3 años precisamente sobre lo que iba a suceder con ese Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y todo lo que se dijo en este espacio estuvo cantado. Así fue, así sucedió y así se manejaron los presupuestos. Los riesgos que tratamos de llamar la atención en ningún momento fueron contemplados, y el final, después, cuando pasan las cosas, encontramos este informe precisamente de la Contraloría.
Sí, nosotros tenemos un grupo de investigación relacionado con la educación superior, donde la miramos desde varios ángulos, no solamente desde el ángulo eminentemente académico, sino desde el punto de vista financiero, y uno de los temas que tratamos es precisamente este de las inversiones que se hacen con el propósito de generar nuevo conocimiento para el país, es decir, el tema relacionado con la investigación y el desarrollo asociados a la universidad. Y desde luego también estudiamos el tema relativo a la relación de la universidad con la sociedad, en especial con el sector productivo. Entonces siempre nos ha preocupado estos temas de las inversiones, sobre todo las inversiones públicas en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, de esa manera, pues nos ha motivado de forma especial este tema de las regalías, del Sistema General de Regalías, en relación a ese propósito compartido de que el país pueda producir más conocimiento que pueda redundar en mayor productividad y competitividad. Entonces, ese es el aspecto que se debe destacar, que en este caso que nos ocupa del Sistema General de Regalías, ese cometido no se cumplió. Es decir, los recursos fueron desviados hacia propósitos no exactamente relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
Claro. Vamos a decirle buenos días a Álvaro Cerda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Profesor, toca reconocer la forma como se hizo el informe de la Contraloría General de la República, que además tuvo un preámbulo muy protocolario desde el punto de vista de reconocer cómo la Universidad Nacional de Colombia, cumpliendo sus 150 años de existencia, pues de alguna forma contribuye a enriquecer el patrimonio cultural, natural, ambiental del país, el análisis de los problemas nacionales y la formulación independiente de los mismos. Y cómo la Contraloría reconoce que la Universidad Nacional es un muy buen escenario para debatir los resultados de la evaluación que hicieron, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que la presencia del Contralor le dio la relevancia que merece el tema, la importancia de analizar cuál es el proceso que se está siguiendo en la utilización de unos recursos dirigidos a incentivar la investigación científica y tecnológica en el país. No podía encontrar otro escenario mejor que el de la Universidad Nacional.
Profesor, los recursos de ese fondo a diciembre del año 2016, 3.8 billones, representan cerca de la tercera parte de la inversión total que realiza el país en desarrollo científico y tecnológico. ¿A usted qué opinión le merece ese hecho de que se trasladaran directamente 1.5 billones a vías terciarias y se desconociera la necesidad y la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación?
Sí, ese es uno de los temas que está en discusión, ¿no? Y relacionado con eso, habría que entender cuál es el real significado de la investigación que hizo la Contraloría, los hallazgos de tipo utilización de recursos y en algunos casos malversación, y las conclusiones que se puede sacar de ello, y a partir de eso las acciones de política pública que habría que tomar. Porque desde el mismo gobierno y por parte de muchos sectores de la política nacional y de la opinión pública, se ha considerado que como se están utilizando mal esos recursos, hay otros sectores en donde también se necesitan recursos y que se utilizarían de mejor manera, como sería la infraestructura, la construcción de vías terciarias, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una visión equivocada, como tantas otras que se han planteado y a partir de las cuales se han tomado decisiones en el país, como la venta de Isagen, privatización de empresas, etcétera, etcétera. A mi modo de ver, los hallazgos de la Contraloría son muy importantes, desde luego, porque muestran no solo que se han utilizado de manera ineficiente los recursos, sino también que hay unos tiempos diferentes para la maduración de proyectos, que hay unos requisitos para la su misma formulación y ejecución que no fueron tenidos en cuenta en el momento en que se diseñó en que se hizo el diseño institucional para la utilización de estos recursos. Se pensó que simplemente destinando recursos para ciencia y tecnología y buscando incorporar a las regiones, a la investigación científica y tecnológica del país, sería una manera de integrar más el país. Bueno, podría haber allí también intereses de repartir mermelada, etcétera, etcétera. Pero como muchos académicos advertimos en su momento, ese diseño institucional estaba destinado al fracaso, porque se destinaban recursos hacia regiones y hacia localidades en donde no se contaba con las capacidades y las habilidades de conocimiento científico y tecnológico, de investigación, de diseño de proyectos, etcétera, para poder obtener resultados, digamos, pues los resultados que supuestamente se esperaban. Entonces, de esa mala utilización, demora en la utilización, habría como un billón y medio de pesos pendientes por utilizar. Entonces, tomando el argumento de que se ha hecho mal, se ha utilizado mal, se dice mejor asignémoslos a otros menesteres. Eso revela la escasa valoración que en el país la dirigencia, sectores políticos, incluso empresariales, tienen sobre lo que significa la ciencia, la investigación científica, el avance científico y tecnológico para el país. Si un país quiere mejorar la calidad de vida de su población, no solamente crecimiento económico, ¿no?, que muchos lo asocian directamente, no, es que hay que crecer, no solo eso, es mejorar la calidad de vida de la población en general. Tiene que invertir, obviamente, en educación, como también se ha señalado en repetidas oportunidades, pero con investigación científica de base, investigación que lleve a desarrollos tecnológicos y a partir de eso sí hacer innovación en diferentes campos de la investigación, de la ciencia, por ejemplo en ciencias de la vida, en ciencias de la tierra, en ciencias sociales. Considerando que somos un país megadiverso, que tenemos tantos recursos, lo que siempre se nos ha vendido, un país rico, etcétera, etcétera, pero que no hacemos nada con eso, poder entonces a partir de esa investigación, con estos recursos, no destinarlos a otras cosas, sino utilizarlos bien, destinarlos a programas gruesos de investigación que realmente signifiquen un impacto en el conocimiento de nuestras posibilidades y en el desarrollo de nuestras habilidades para dar buen uso de toda esa riqueza que poseemos. Entonces ahí sí poder pensar en que va a haber un desarrollo industrial, desarrollo agropecuario y desarrollo social, cultural, de salud, etcétera, etcétera, pero atravesado también con las políticas que permitan eso, ¿no?
Entonces, profesor, como complemento a lo que usted nos está diciendo, cabe muy bien un recorderis que hace nuestro rector, el profesor Ignacio Mantilla, cuando hace la mención de lo que decía Bertrand Russell. Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible y los políticos por hacer lo posible imposible.
Sí, seguramente, ¿no? Sí. Y digamos que hay una mediación entre los científicos y la utilización posible de los resultados de su investigación, que es la comunidad ligada a la tecnología, ¿no? Es decir, los ingenieros, los técnicos, tecnólogos, etcétera, etcétera, que son los llamados a ver qué aplicación tiene esa investigación. Pero si no tenemos investigación, tampoco vamos a tener posibilidades de desarrollar capacidades en diferentes niveles, ¿no? Primero, capacidades de producción. Segundo, capacidades de manejar la tecnología. Tercero, capacidades de innovar, que en la visión de nuestros tecnócratas pareciera que eso simplemente es una relación que brota de la tierra.
Profesor, mire, el informe de la Contraloría, que usted lo conoce detalladamente, dice que el control fiscal a los recursos de regalías requiere de una especial relevancia porque en este momento tenemos dos circunstancias específicas. Primero, la caída de los ingresos por cuenta del descenso de los precios internacionales del petróleo, y lo otro es el proceso de implementación de los acuerdos de paz, que demandan no solo recursos, sino calidad y pertinencia del gasto público.
Sí, desde luego, claro, y por eso también es que se ve como con mucho apetito por parte del ministro de Hacienda y los encargados de llevar a cabo la implantación de los acuerdos, esos recursos que pueden estar ahí libres para destinar, pero pues repito, esa no es una visión demasiado inmediatista, demasiado pragmática, demasiado cortoplacista. Hay que tener una visión de mediano y largo plazo en donde sí queremos que todos los esfuerzos que se han hecho para lograr el fin del conflicto, por lo menos con uno de los grupos armados, pueda implementarse de tal manera que todos estos esfuerzos redunden en posibilidades de, por ejemplo, dedicación de la gente, utilización de el conocimiento sobre nuestros procesos agrícolas, agrarios, buena utilización del agua, etcétera, etcétera, con investigación. Y para eso pues necesitamos justamente que se destinen recursos a esa actividad.
Profesor, ¿usted cree que el acto legislativo 05 del 2011, que modificó el sistema de regalías y tenía como propósitos garantizar el principio de equidad en la distribución y superar problemas de uso indebido, cumplió con su función?
No, definitivamente no, porque los criterios para destinar fondos, esfuerzos, capacidades a la investigación, no pueden ser los mismos criterios para destinar recursos a la integración del país, a la integración de regiones, etcétera. Hay otros criterios diferentes a los de cubrir necesidades de pobreza, escasez de recursos, etcétera, etcétera. Justamente los de recursos para investigación científica, tecnológica, etcétera, deben destinarse hacia aquellas regiones donde hay más capacidades, aquellos centros que tienen un núcleo importante de académicos que pueden desarrollar investigación. Eso ya se sabe. Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus centros de investigación en el Silicon Valley, en la Ruta 86, etcétera, en donde se genera la investigación porque se concentra la capacidad y la teoría misma de ciencia y tecnología pues dice que hay digamos procesos locales de desarrollo de núcleos en donde se aprovechan escalas de localización, de alcance entre los investigadores para lograr unos mejores resultados. Así ha sido en Europa, etcétera. Eso no tenemos que inventarlo. Pero cuando se utilizan recursos con un criterio en donde de pronto lo que se busca es que los políticos regionales tengan capacidad de gasto, es ya de por sí, desde el mismo comienzo que se aplican esos criterios, está condenado al fracaso cualquier medida que se haga y cualquier diseño institucional que se haga con esos criterios.
Profesor, la Contraloría General de la Nación destacó algunos problemas que tuvo ese manejo del Sistema Nacional de Regalías y habla, por ejemplo, de la dispersión de recursos. Y eso va de la mano con la financiación de muchos proyectos que son poco pertinentes.
Sí, sí, sí. Es que el 64% de los recursos, por ejemplo, se destinaron, de estos que se ejecutaron hasta 2015, a departamentos que tienen capacidades, digamos, de investigación muy bajas y medias bajas, ¿no? Solo se habían utilizado el 67% de los recursos. Pero además la capacidad de ejecución limitada, solo hasta 2015, de todos esos 2 billones de pesos que se habían aprobado en proyectos, solo se había ejecutado el 2.7% del valor. Entonces eso muestra, por un lado, baja capacidad de ejecución, pero también que hay que tener en cuenta los ritmos con que se desarrollan un proyecto de investigación.
Claro, por eso hablan de, por eso la Contraloría se refiere a la lentitud en la ejecución, ¿no?
Sí, hay lentitud en la ejecución, pero vuelvo y repito, hay que tener en cuenta que hacer una investigación no es construir un edificio. Construir un edificio usted lo planea desde los cimientos hasta que se coloca la última teja o lo que sea, y eso tiene un tiempo limitado, etcétera, etcétera. Los tiempos de la investigación no son así. Hay ritmos, hay procesos, y más cuando, entre otras cosas, en el país no hay una institucionalidad clara sobre manejo de recursos públicos. Entonces, yo seguí algunos de esos proyectos aprobados y lo que se mostraba era la gran tensión existente entre quién maneja los recursos. Por ejemplo, entonces se definió que el manejo de los recursos estaba en cabeza de las gobernaciones, de los gobernadores. Sabemos cuáles son los...
Imagínese uno a Kiko Gómez manejando los fondos de La Guajira.
Sí, pero así no...
Por mencionar alguno, ¿no?
No, eso es cierto, pero así no hubiese corrupción, Guillermo. Es que el problema es que el sector público está tan lleno de trámites, ¿no? De toda la... todo el discurso alrededor de la simplificación de trámites, el gobierno transparente, etcétera, etcétera, no ha redundado en absolutamente nada. Todos los procesos que tengan que ver con ejecución de dineros públicos son engorrosos, son demorados, se duplican trámites, tienen duración en el tiempo, etcétera. Por lo tanto, la ejecución es una de las cosas más complicadas. Y
claro.
Y además, si se refuerza eso con que hay otros intereses en cabeza de quien es el ejecutor de los recursos, entonces ahí ya se complica mucho más el
asunto. Sí. Profesor, ¿cómo está de tiempo? ¿Usted nos puede acompañar más
no,
en este espacio?
Lamentablemente tengo que salir ya para clase.
Profesor, ¿usted nos puede dar una conclusión de lo que significó esa presentación del informe aquí en La Nacional?
Sí, la verificación de una profecía autocumplida.
Profecía autocumplida.
En el sentido de que se vio, se advirtió, se recomendó, pero nadie hizo caso.
Sí, señor.
El resultado es lógico, el que se esperaba, una malversación, una regular utilización de los recursos y, desde luego, no el cumplimiento de los propósitos para los que supuestamente se destinaban.
Profesor Álvaro Cerda, de la Facultad de Ciencias Económicas, sus alumnos lo esperan y gracias por su gentileza con los oyentes.
Con mucho gusto, Guillermo, que tenga un buen día.
Que esté muy bien, profesor.